Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, ya estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más cercanas de nuestra comarca en una jornada en que tenemos 13 grados de temperatura y los cielos con nubes y claros. Les habla Juana Carrera. Les recuerdo lo de siempre, que tenemos la información más amplia en el 88.8 de la FM, 88.8, fácil de recordar, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hasta las 2 de la tarde, mucha información con ese alto en el camino a la 1 para el boletín, pero nada más. Vamos a hacer un repaso en titulares por la actualidad de la jornada y luego, como siempre, la vamos desgranando a lo largo de la hora y 10 minutos que tenemos de información. Dentro de nada, dentro de un ratito, arrancará la marcha en favor de Sargadelos, del trabajo digno y de los empleados de la fábrica de cerámica que organiza la UGT. Sale desde Cervo a la 1 del mediodía y esperan pues estar más o menos en esta actividad hasta las 3 de la tarde. Calculan que terminaría para entonces esa manifestación, en la cual se quiere hacer un homenaje también a Rogelia Mariña, la delegada sindical revocada por sus compañeros, y además se leerá un manifiesto y demás. Se espera contar con cerca de 1 millar de personas. Es lo que esperan desde la organización, contar con al menos 1000 personas que secunden esa marcha en apoyo de Sargadelos del Futuro y de condiciones dignas de trabajo. Son personas que vienen de distintos puntos de España, puesto que se organiza a nivel federal. Por ejemplo, piensan que desde Galicia irían 350 personas, desde Asturias 150, desde Castilla y León 40, y también vendría gente de la sección sindical en Madrid. Vamos a ver cómo se van transcurriendo todos esos hechos, esa marcha y demás. Recordamos, eso sí, que entre tanto buena parte de los trabajadores de la fábrica están en contra de esa marcha y de esa manifestación. Recuerdan que UGT no los representa, recuerdan que ellos revocaron a Rogelia Mariña y que no necesitan que les defiendan, que ellos están bien, que cobran puntualmente y que no quieren más líos. De hecho, decía Miriam García, la portavoz de los trabajadores, que les dejen en paz, que basta ya, que ya están hasta las narices, decía, incluso palabras textuales. Hoy vamos a hablar también de otros temas que marcan la actualidad. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, ha supervisado esta mañana las obras de aglomerado que se realizan en la carretera que une Villamar con San Justo. Hace un par de días que comenzaron y ya puede que hoy queden listas y todo. El alcalde ha estado acompañado por la concejal Mar Sante. Y el alcalde de Foz, en este caso, Javier Castiñeira, hace un balance positivo del encuentro que ha mantenido con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Hablaron de la construcción del auditorio en el solar colindante al asilo, de la redacción del PEPRI o de la depuradora de aguas residuales, entre otros asuntos. Reunión entre Javier Castiñeira, alcalde de Foz, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. En Foz, el Partido Socialista local se ha trasladado a Cordido para conocer los problemas de la parroquia. Dicen que los vecinos de Cordido sufren un retraso muy grave en sus comunicaciones, y así lo señala el candidato a la alcaldía, Fran Cajoto. La señal de televisión y la cobertura de móvil son muy deficientes. Prácticamente solo pueden contratar con una compañía y tienen que optar por opciones más caras para sus casas, como el acceso, por ejemplo, por satélite. En esta jornada de hoy les han trasladado, en estas últimas jornadas, no en hoy, sino en estos últimos días, les han trasladado, entre otras preocupaciones, la calificación de terrenos para la construcción de viviendas o algunas deficiencias en el inventario de bienes municipales. De hecho, señalan los socialistas que una vez terminada una reunión con los vecinos pudieron comprobar el reciente aglomerado de un vial en el barrio Do Sixto, y varios vecinos les trasladaron su enfado por los pasos salvacunetas que se construyeron en ese camino para el acceso a las fincas, unas obras que está gestionando el Ayuntamiento de Foz. Hablaremos también del presupuesto del Ayuntamiento de Mondoñedo para el próximo año 2019 y de las actuaciones que tiene previstas la regidora Elena Candia. En un ratito charlamos con ella de esto y también del tapeo de Mondoñedo, porque siempre en estos días, de final de noviembre, llega el momento de las tapas. Es un clásico, ya todo el mundo tiene apuntado su calendario, sobre todo los mindonienses. Remata noviembre tapeando en Mondoñedo. Hablaremos de esto y demás con Elena Candia. También También hay otros actos importantes a lo largo de esta jornada y de las venideras relacionados con la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. En esta misma mañana de hoy, la Plaza del Ayuntamiento de Burela acoge la campaña Burela en Negro contra las Violencias con una mesa informativa y un libro de firmas, la colocación de una pancarta y un acto en el que intervienen los centros de enseñanza y la Escuela de Música. El alcalde Alfredo Llano ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que participen, pero además luego, a las 5 de la tarde, los clubes deportivos de la localidad se van a sumar a la campaña Burela en Negro contra las Violencias y con ellos estará el concejal de deportes Ramiro Fernández y también el propio alcalde Alfredo Llano. Esto relacionado con esas actividades en Negro contra las Violencias que también se llevan a otros ayuntamientos como por ejemplo el municipio de Alfoz. Desde este principio de semana están llevando a cabo una campaña de sensibilización ciudadana con una serie de acciones implicando al tejido económico, asociativo, educativo, deportivo, y el domingo tendrán una caminata reivindicativa. Partiendo a las 11 de la mañana, pasarán por diferentes lugares del ayuntamiento. La intención es despertar la sensibilidad social. Para esta caminata, el ayuntamiento entregará a los participantes, camisetas negras con el lema Alfoz en Negro. Salen a las 11 del Centro Sociocultural de Alfoz y luego se harán una foto de grupo a las 11:30 en el Castillo de Castrodouro y a las 12 leerán un manifiesto ante la Casa del Ayuntamiento. Por cierto, en Alfoz, en la jornada de ayer, tuvo lugar un pleno en el que se aprobó una moción que llevaban desde Vía Vecinos Independientes de Alfoz, por la que solicitarán al Sergas que cubran las bajas del Centro de Salud, las bajas de los médicos del Centro de Salud, para que haya una atención adecuada a los vecinos de esta localidad. Se aprobó por unanimidad, por cierto. La Xunta de Galicia cederá 4 equipamientos de emergencia a la comarca con una inversión superior a los 100.000 euros. Van a dotar a Xovi Lourenzá de un todoterreno modelo pick-up y a Ribadeo y Viveiro de un remolque. Estos apoyos están destinados a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que tengan agrupaciones de protección civil. Y en materia provincial también, el Gobierno de la Diputación destina 200.000 euros a la dotación de 82 marquesinas en 67 concellos, en los concellos de la provincia de Lugo. Marquesinas, algo que se ha aprobado ya por parte de la Diputación de Lugo. Lo que se tendrá que aprobar próximamente serán los presupuestos, que ascienden a 88,4 millones, la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno de la Diputación de Lugo, y luego los vamos a analizar también con la diputada de Economía y Hacienda, Mayra García. Y les vamos a hablar de vinos, porque de vez en cuando hay que echarse algo a la boca que nos guste y que nos satisfaga. Y eso es lo que ocurrió en la jornada de anoche en el municipio de Ribadeo con la presentación de los vinos Emina, de Rueda y de Ribera del Duero. La presentación de unos vinos que van destinados a un público con espíritu joven, elaborados con la máxima tradición, pero combinado con la última tecnología. Se llevó a cabo la presentación de los vinos en el Gastrohotel Javier Montero, que se va a inaugurar próximamente. De hecho, se espera que se inaugure la próxima semana. Y ahí se invitó a representantes de Discosta Norte, que va a ser la distribuidora, además de un buen número de hosteleros de la zona. Se degustaron vinos, se pudo degustar también unas viandas fantásticas que elaboraron en el Gastrohotel de Javier Montero. Y luego les vamos a hablar de esos vinos que se van a introducir también aquí en el mercado. Incluso estrenaron uno que todavía no está en el mercado, que lo etiquetaron para traerlo a esa cata comentada que tuvo lugar en la jornada de ayer, que digamos que es el vino de lujo de las bodegas Mata Romera, que es el Atio, un reserva. Bueno, de esto les hablaremos también y de mucho más. Quédense con nosotros y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 8 euros. Además, disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde lluviosa, ¿eh? Vayan sacando el paraguas o el gorro, con viento moderado del suroeste. Mañana parecido, cielos cubiertos durante todo el día y se espera lluvia mañana por la tarde y también por la noche. El viento mañana será del suroeste débil. Las temperaturas 10 grados de mínima, 16 de máxima. Recuerden, mañana sábado llueve. El domingo, cielos cubiertos todo el día, lluvia por la noche, viento del suroeste otra vez. Las temperaturas más bajitas el domingo, 9 de mínima, 13 de máxima. Saquen los paraguas, que el finde viene pasado por agua. Ahora vamos a la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
A destacar que hay vientos en el Alto do Fiouco, autovía del Cantábrico, hay que circular con un poquito más de precaución. Está transitable, pero hay que ir con más cuidado por culpa de la meteorología. Cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios. Recuerda que estamos en el Black Friday, que aunque haya sido una costumbre importada, parece que está funcionando muy bien en la zona y que tenemos por delante el día de hoy y unos cuantos más, los del fin de semana, para aprovecharnos, por ejemplo, de esas rebajas interesantes que nos ponen los comercios y que luego tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y podemos ir haciendo acopio. Hablaremos de Mondoñedo dentro de un ratito, después de estos consejos publicitarios. Apunta, apunta.
Este finde celebra el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas, con descuentos especiales este fin de semana. Disfruta del Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Si tu coche tiene problemas, si quieres cambiar de coche, si necesitas cambiar tus neumáticos, todo ello lo puedes hacer en Talleres Casariego. En Talleres Casariego tenemos servicio de mecánica, electricidad, pintura, carrocería. 21 años de experiencia en la marca Peugeot y todo nuestro personal está en continua formación. Y esto es nuevo. En Talleres Casariego puedes ver la nueva Peugeot Rifter. Visita nuestra exposición Talleres Casariego. Estamos en Tapia. Nos vemos.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
Nos vamos a acercar hasta el municipio de Mondoñedo porque allí han presentado los presupuestos y también las inversiones a que se van a destinar y demás, y queremos conocerlos en más profundidad. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Elena Candia. ¿Qué tal, Elena? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A canto ascenden os orzamentos do Concello de Mondoñedo para o vindeiro ano e que teñen vostedes previsto en materia de investimentos?
Ben, a cantidade que aprobamos nos orzamentos son 3.760.000 euros, algo máis desa cifra, sempre baraxando un orzamento prudente, non? De feito, non incluímos o plan único da Deputación que nos correspondería en caso de ser aprobados os orzamentos da Deputación, que estaría en torno aos 300.000 euros, o que nos permitiría acadar un orzamento de máis de 4 millóns de euros. De ser así, levar un incremento dun 25% respecto ao exercicio anterior. Nesta anualidade vai a execución do Premio Galicia Parabéns, que fomos un dos dous concellos beneficiarios dese concurso no exercicio 2018, que se empezou a execución. De feito, neste momento estamos invertindo en torno a 130.000 euros no cementerio municipal. Leva unha parte de investimento estrictamente considerado para proteger e impermeabilizar a todos os nichos, as columnas que estaban tendo moitos problemas de filtracións, pero tamén leva unha parte de embelecemento porque o camiño pasa xusto pegado ao cemiterio municipal, non? Hai unha aposta tamén por seguir arreglando as rúas que están en peor estado. Fixemos dunha maneira o máis rápido que poidemos, según chegamos ao goberno, a rúa Lence Santar, que estaba nun estado deplorable, e agora seguimos no entorno da catedral e a rúa Pascual Veiga, que esta axuda ven directamente do Ministerio despois de conquerir a subvención dun 0,5% cultural, ¿no? No Galicia Paradáns leva varias intervencións de embelecemento e algunhas que tamén vai implicar a veciños e veciñas, porque a idea é que os barrios polos que pasa o Camiño de Santiago, isto me referir ao barrio de San Lázaro, o barrio dos Muños, os seus veciños poidan ter axudas para o embelecemento de fachadas e para a súa pintura. Hai un importante compromiso con o noso medio rural, son 149 parroquias, houve un bo traballo, bueno, con total humildade, pero creo que temos que poñelo en valor de desbroces, chegando novamente ás 232 kilómetros e 16 hectáreas, cumplindo deste xeito o convenio con medio rural, posta en marcha dun novo trator, pero creo que a partida que consignamos para facer adecentamento de, bueno, pues de rúas, sobre todo reforzar eses hormigonados que hai dentro de núcleo en espacios públicos que estaban moi deteriorados, moitos deles que non se invertiran pois dende 20 ou 30 anos, algúns deles xa están en execución agora e outros están planificados para facer o no 16, pois é unha partida moi importante. De feito, o exercicio 18, todo o plan único de inversión se metera no medio rural, este ano tamén está previsto, si ven, e si non ven, tamén apelando a esa prudencia e responsabilidade, metimos unha partida no suplemento de crédito moi importante, unha para Coto do Tero en torno a 60.000 euros e para investimentos no rural en torno a 130.000 euros, que nos permita, pois iso, achegar pois a todos eses núcleos que nos parece moi importante, pois que poidan ter a mesma calidade de vida os mesmos accesos que teñen en entornos máis urbanos. Son uns orzamentos que tamén reflexan pois unha xestión que hai que poñer en valor, non? Si en servizos sociales, que é sen dúbida a nosa prioridade, temos o servizo de axuda no fogar con máis usuarios da Mariña, chegando a 108 usuarios, creando 23 postos de traballo. Na parte económica deste servicio tamén hai que poñer en valor toda esa xestión que conquerimos moitas máis horas de dependencia, non, pasando dos 14.000 horas que tiñamos na anualidade anterior a superar as 20.000. Esos son ingresos porque o servicio de axuda no fogar para dependentes ten unha aportación económica da Xunta de Galicia, por iso hai un incremento de ingresos, e o servicio de axuda no fogar para as persoas que non son dependentes financianse con recursos propios. Canto máis dependencia, cantas máis horas de dependencia consigamos conquerir, pois menos recursos propios pon o concello, sin estar, por suposto, desatendidos aos nosos veciños e veciñas, que, como decía, para nós é unha prioridade. De feito, con ese servicio estamos a manter un dos servicios novidosos, dos que nos sentimos máis orgullosos, que é o transporte do centro de día, que nunhas circunstancias moi económicas e accesibles a todas as persoas, especialmente as que menos recursos teñen, pois lle presta un servicio integral de transporte. Hai un incremento dos ingresos das licencias. Este ano, sen dúbida, foi dos mellores dos últimos 10 anos, porque se cobraron as licencias correspondientes para a construción dos parques eólicos que están en este momento en marcha unha fase no entorno de esas dónidas. Evidentemente, creemos que o máis importante de todo iso é tamén levar a aprobación en plazo, o que nos permite levar unha administración ordenada, unha contabilidade pois correcta, non? E seguiremos intentando conquerir todas as axudas posibles que outras administracións poñan en marcha. A veces son convocatorias ordinarias e outras son excepcionales ou premios, como foi o Galicia Parabéns.
Ten vostede por aí prevista unha actuación para tirar abaixo unha casa no barrio de Coto de Otero, que parece que é un punto negro e queren adecentalo e, ademais, poñer, supoño, que en valor esa zona.
O Coto do Otero, que é un barrio, bueno, pues, moi importante para Mondoñedo, pegado ao barrio dos Muiños, que comunica co barrio dos Muiños, concretamente ca nosa emblemática Ponte do Pasatempo, un barrio con bastante poboación, en donde se foron construindo vivendas unifamiliares, pues, creo que debe de recibir atención e investimento, ¿no? Dende a apertura da 8, é común que, sobre todo, veciños de Mondoñedo empreguen dunha maneira casi un pouco inexplicable, porque é verdade que o Lugo 124 está en boas condicións, que se fixo un investimento moi importante, cun bo firme, pero moitas veces, como a entrada por esa aí, o que o conocemos como lugar da calzada, que entra a Mondoñedo polo barrio do Coto do Tero, pois é moi utilizada. Son vías, é unha vía moi estreita, que ten unha necesidade de firme, que xa meteramos no orzamento pasado unha cantidade para mellorar o firme, pero intentamos ir a un proxecto máis ambicioso. O proxecto ambicioso tiña un objetivo claro, que ampliar espazos, sobre todo naquelas zonas de curva onde é máis perigoso. En algún sitio é imposible, porque a ambos lados hai vivendas habitadas, pero en concreto aquí, a altura da zona da Plazuela, como se lle conoce, hai unha vivenda que está nun estado de absoluto abandono, prácticamente podría instarse a declaración de ruína, que xa o plan xeral marcaba ali unha alineación, de feito, si se rehabilitase, sería unha edificación fora de ordenación. Intentamos comunicarnos cos familiares e cos heredeiros, non, que son 5 irmáns, que ninguna delas neste momento está vivindo en Mondoñedo, pero que agradezco pues, a súa predisposición e a súa colaboración. Chegamos a un preacordo verbal e con ese preacordo facultoume para enviar a nosa vontade, porque está en territorio protegido polo Camiño de Santiago, para poder instar a súa demolición. Non tiña sentido adquirir ese espacio se non levaba consigo a demolición para poder facer un acceso máis ancho, non? Bueno, o informe veu favorable, o que nos permite dar un paso máis, e seguindo con ese criterio de intentar facer unha intervención ambiciosa, tamén puxémonos en contacto con outro propietario que ten ali unha finca que retranqueala unhos metros, concretamente en total 290, nos permitiría pois eliminar tamén unha zona incómoda, xa chegando á parte baixa cerca da avenida de Bos Aires, onde está un edificio de vivendas sociais que onde vive moita poboación, en onde moitas veces os coches están estacionados pola parte de arriba, dificultando bastante que poderan encontrarse dous coches en doble dirección, e permítenos tamén dar ali un espacio que se permita, bueno, humanizar, xestionando dunha maneira o máis eficiente posible a partida que temos para aí, empezar por fases, creo que sea a primeira fase. Non tiña sentido ninguna intervención dende o noso humilde punto de vista en Coto do Tero que non levara consigo ampliar espacios para ganar seguridade e para ganar pues, tamén beleza, entorno, porque ao final demoler unha ruína pues, sempre o entorno gana, non? Entón, bueno, a idea é que nos vindeiros días nos desplacemos a ese barrio para explicar antes de redactar o proxecto definitivo para poder facer achegas por parte dos veciños. A Asociación de Veciños foi tamén desa parroquia que pertenece á parroquia do Carmen, foi tamén informada e ademais era unha das súas reivindicacións que sempre non trasladaba. E bueno, creo que iso é a primeira parte dunha intervención máis ambiciosa, sempre consensuada cos veciños, pero nun barrio que non oculto que bastantes anos que non tivo ningún tipo de intervención ali, que foi declarado recentemente o ben un BIC no Pazo de San Isidro, que tamén se encontra neste barrio, o máis importante pues, facer un espacio máis cómodo e maior calidade de vida para un barrio que ten poboación, que iso é o máis importante o que quero poñer en valor.
Uh-huh. Falemos agora desta fin de semana porque teñen vostedes bastante actividade no seu concello. Por unha banda, unha en plan serio, eses actos relacionados co 25 de novembro, e por outra algo relacionado máis co ocio, ¿no? Que o tapeo en remata novembro, tapeando en Mondoñedo. Falenos desto.
Ben, Mondoñedo, o compromiso do goberno e do concello con Mondoñedo con todos os actos que dunha maneira ou outra, directa ou indirectamente, axuden a erradicar a esa lacra, non, da violencia de género, que axuden a sensibilizar traballando cos colexios, sempre o intenta facer ao longo de todo o ano. Non en vano somos sede do Centro de Información á Muller, que conta con tres profesionais cos servicios gratuitos pois veciños e veciñas de non só de Mondoñedo, porque teñen incluso puntos de información. É un servicio realmente comarcal, que se desplazan a outros concellos da comarca para axudar tamén, con un asesoramento, con axuda moi transversal. Hai unha psicóloga, hai unha abogada e hai unha educadora social no Centro de Información a Muller de Mondoñedo. Elas pois é, dunha maneira comprometida e responsable, fan un gran traballo ao longo do ano, pero tamén pois temos un recordo no día que, bueno, pois que no que estamos todos obrigados a comprometernos dunha maneira pois máis gráfica, non máis intensa, porque eu creo que temos que facer durante todo o ano, non? Pero dende logo 25 un día para recordar o que é dende logo unha lacra que entre todos, especialmente os que temos responsabilidades públicas, pois temos a obligación de contribuir para que a súa erradicación sexa efectiva e real.
Esta parte máis seria, e despois falemos desa parte que ten que ver coa diversión e a gastronomía que temos neste mondoñedo de tapas.
Pois sí, o fin de semana, pois, dende o venres, dende as 8:30 ás 12, o sábado de 12 a 15 e de 8:30 a 12 e o domingo de 12 a 15, pois, por 9 locais de Mondoñedo, o Bar Amencer, Bodegón a Catedral, Pinoteca Segundo, Bar O Porriño, a Bodeguiña, o Rincón de Mondoñedo, a Horta de Paula, Bar Castro e Bar Pasatempo poñen cada un deles as súas mellores apostas con nomes, pois, ademais tan identificativos do noso territorio como a Fraga Vella ou o Segredo de Miranda. Son algúns dos, bueno, das tapas que pode degustar nun entorno, como ben sabedes, pois singular e con moito encanto, que é o noso casco histórico. Tapas que se venden a 2 euros e que ademais ca súa compra entregan a un pasaporte de gran tapeador para poder participar tamén no sorteo. Pois son 18 tapas distintas en donde a gastronomía, os nosos produtos e a creatividade, non, dos profesionales da hostelería, pois se poñen as mellores galas para intentar invitar a todos os visitantes, en primer lugar aos mindonienses, pero dende logo un evento para toda a comarca e, por que non, para toda a provincia.
Pues non se necesita excusa para ir a Mondoñedo, pero por si acaso, te mola aí. Entón, gracias, alcaldesa, por estar con nós, e moi boa tarde ou a fin de semana.
Moitas gracias a vos.
Cada fin de semana tienes una cita en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo con las mejores orquestas. Este sábado, Orquesta Fania. Rosalar con servicio de bar y cafetería donde podrás degustar las mejores raciones y platos combinados. Recuerda, el sábado en nuestro escenario, la Orquesta Fania. ¿Te lo vas a perder? Sala de Fiestas Rosalar Ribadeo. Un encuentro con la diversión.
Que tú te vas conmigo, ay, que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo, negrita.
Operación desalojo en Manteleiro Muebles. Todo lo de exposición está en desalojo a precios irresistibles. Entra en nuestras tiendas y elige aquello que necesitas para tu hogar. Repetimos, operación desalojo de artículos de exposición en Manteleiro Muebles a precios irresistibles. Estamos en Ribadeo y Barres. ¿A qué esperas? ¡Visítanos! ¡Bomba!
Fontanería Suministros Beipa SL de Foz necesita personal. Incorporación inmediata. Más información en el teléfono 982 13 23 40. Recuerda, Suministros Beipa SL necesita personal.
Del 12 al 25 de noviembre, quincena especial Volkswagen en Apersa Burela. Ven a la quincena especial Volkswagen y aprovéchate de la liquidación de stock con descuentos de hasta el 30%. Últimas unidades, coches nuevos a estrenar. Recuerda, solo del 12 al 25 de noviembre, todos nuestros modelos en stock. Descuentos de hasta el 30%. Precios sujetos a condiciones Volkswagen Financial Service. Apersa Burela, concesionario oficial Volkswagen. Avenida Perdouro 28, Burela.
Seguimos adelante, 24 minutos, pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora del municipio de Barreiros. ¿Por qué? Pues porque el alcalde, Alfonso Fuente, ha estado supervisando esta mañana las obras de aglomerado que se han llevado a cabo en la carretera que une Vilamar con San Justo. Hace unos días que empezaron y, de hecho, calcula que hoy ya mismo podrían estar listas. El alcalde ha estado acompañado de la concejal Mar Sante. Escuchamos a Alfonso Fuente.
Na mañá de hoxe, pois, visitaba o aglomerado que fai dous días se iniciaba na carretera que vai dende Vilamar a San Justo. Justo, non, acompañado da concelleira de Marga Sante, dali de San Xusto, pois estivemos vendo, bueno, pois as obras que se están a realizar e que quedarán rematadas pois no día de hoxe, non? Esta vía le vamos demandando desde o concello xa moito tempo, porque xunto coa actuación que fixo a Xunta de Galicia na carretera Reme Vilamar e esta que é unha carretera provincial, pois que le vamos demandando ante a Deputación que se fixera o aglomerado desta carretera, o que son as vías principales, o que son as vías de acceso, de salida da zona interior do concello, pois prácticamente quedan rematadas, e agora o que seguimos traballando en mellorar pois a rede municipal, non? Vanse a facer melloras nas outras vías que van rematando nestas, para, bueno, pois que sexa o mellor acceso a todos os núcleos do interior do concello, non?
Pues hay esas mejoras en el municipio de Barreiros y mejoras en la sanidad solicitan en el municipio de Alfoz. En la jornada de ayer se llevó a cabo un pleno en el cual salía aprobada por unanimidad una propuesta de vía vecinos independientes de Alfoz. En esa propuesta solicitaban, bueno, que se instalara el Sergas a su vez para que cubriera las bajas de los médicos del Centro de Salud de Alfoz, porque hay un buen número de habitantes que necesitan ser bien atendidos. Como decimos, la moción que presentaba Vía se aprobaba por unanimidad. Xavier Pardiña, responsable de Vía y teniente de alcalde, nos lo explica.
Sí, efectivamente, esto es un problema recurrente, que no es un problema de ahora. Durante diferentes épocas a lo largo del año, el Centro de Salud de Alfoz pues queda atendido por un solo médico. Nas últimas datas pois isto está facendo bastante habitual, non? Houve bastantes queixas dos veciños porque levamos varias semanas con un só médico, aparte nunha época na que a asistencia de usuarios ao centro de saúde é bastante grande. Hai que darse conta tamén que da situación de Alfoz é un concello cunha poboación bastante envellecida, con moita dispersión poblacional, en moitas ocasións hai que facer asistencia domiciliaria, e, polo tanto, un só médico pois non se pode permitir, porque eso podría dar lugar a que nunha urxencia, nunha asistencia domiciliaria, pois chegaran a un paciente, chegar ao centro de saúde que se atopara que non hai médico, non? Entón, esta situación, pois, xa digo, estáse repetindo moito nas últimas semanas. Na moción o que pedimos a atención ao servizo de atención primaria do Sergas que cubra as baixas non só nas épocas de vacacións de permisos dos médicos, senón tamén nas situacións como a que estamos vivindo agora, que é unha situación de baixa de longa duración dun dos médicos, non? Entón, pois, facer ese chamamento para que, independentemente dos ratios dos Sergas, que efectivamente hai unos ratios excesivamente elevados, para o meu entender, de unos 1.500 pacientes por médico, pero independentemente de ese ratio, xa que Alfoz ten aproximadamente os 1.600 ou así, hai que darse conta de que en ningún momento un centro de atención primaria debe quedar desatendido no horario de atención, non? Por lo tanto, insistimos en que por parte de atención primaria do Sergas, pues que se nos que se escoiten, digamos, as queixas dos veciños de Alfoz, que en este caso pues consideramos que teñen razón. E onte a nosa moción, a moción que presentou veciños independentes de Alfoz, pues foi aprobada por unanimidade polos tres grupos do pleno.
Pues ahí está, aprobada por unanimidad esa moción para que se cubran las bajas del centro de salud. Y en Alfoz también van a conmemorar el 25 de noviembre. De hecho, ya lo están conmemorando durante esta semana, porque se adherieron igualmente a esa campaña promovida en toda Galicia, que es Alfoz en Negro, en este caso Alfoz en Negro o los concellos en negro. Nos lo cuenta también Xavier Pardiñas.
Sí, durante toda la semana estamos a realizar una campaña de sensibilización ciudadana en la que se está dando visibilidade a través de os materiais da campaña en negro contra as violencias, tanto en establecementos comerciais como axentes sociais, asociacións, etcétera, non? En principio, o acollemento por parte de toda a masa social de Alfoz formidable. Aparte das 50 entidades que o ano pasado se adheriron na primeira edición de Alfoz en Negro, pois síguense adherindo novas empresas, novos colectivos. Hoxe mesmo vais a facer unha foto grupal no instituto. Os rapaces todos levarán unha camiseta co eslogan Alfoz en Negro. Mañá tamén no partido de fútbol do Clube Deportivo Alfoz, tamén os xogadores se irán coa mesma camiseta, co mesmo eslogan, un pouco para darlle visibilidade ata ese día 25, ese domingo, onde faremos unha andaina que percorrerá pois tres puntos, sairemos do centro sociocultural, iremos ao castelo onde se fará unha foto con diferentes lemas da campaña e finalmente volveremos á Casa do Concello donde diante da pancarta que reza o eslogan contra as violencias se leerá un manifesto para conmemorar este 25N contra a veciñanza de Alfoz.
Ahí tenemos entonces esos actos que van a tener lugar en el municipio de Alfoz y esa andaina o ese recorrido al cual están invitados todos los vecinos para secundar esa conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Hay muchos más actos que se van organizando a lo largo y ancho de nuestra comarca. Ténganlos ustedes en cuenta y también les diremos alguno de ellos en nuestra emisora, en estos informativos. Cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, vamos a cambiar de tornas ahora y vamos a hablar de deportes. Ya está con nosotros nuestro compañero Miguel Fuentén.
Y hablamos de fútbol sala femenino en un principio, donde el Ura de Fútbol Sala juega mañana, recibe al Majadahonda a las 6:30 de la tarde, un compromiso frente a un equipo que viene de ganar precisamente en la pasada jornada al Roldán. Quizás eso sea un aviso para Navegantes o un aviso para el equipo mariñano de cara a ese compromiso. La entrenadora del equipo visitante, Raquel Mondoruza, le preguntábamos cómo ve este partido de mañana.
Pues somos realistas, es un partido muy complicado ante el líder, 8 de 8 en victoria, 24 puntos, 32 goles a favor, 6 en contra, unos números que asustan, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos con la mentalidad de que no tenemos nada que perder. Venimos de ganar en casa Roldán, que para nosotros fue incluso una sorpresa y creo que merecido al final. Y bueno, pues con la idea de que es un partido difícil, pero que en el deporte todo puede pasar.
El equipo masculino viaja a Talavera, realizaba esta mañana su último entrenamiento y ahora viaje a tierras de Castilla-La Mancha. Juegan mañana a partir de las 6 de la tarde frente a un equipo que es nuevo en la categoría, pero sin duda un equipo que está poniendo las cosas difíciles a muchos de sus rivales y que se encuentra en el paquete de arriba, en el paquete de los equipos que quieren promocionar por el ascenso de categoría. Por lo que se refiere a la segunda división en B, tenemos en Derby Galaico Astur en el municipal de Xove, será a partir de las 4:30 de la tarde en el equipo visitante, el equipo del occidente de Asturias. El Boal, según su entrenador, según Oli, viajan con bajas de efectivos. Eso sí, va a depender también hasta el último día de entrenamiento. Pero también le preguntábamos qué nos contaba de su equipo.
Bueno, pues yo creo que es un equipo que depende mucho de los propios jugadores. ¿Sabes? Al ser tan poca gente, pues dependemos un poquitín a que todos estén bastante bien, bastante concentrados, sean muy buenos defensivamente, que es, bueno, más que nada lo que más trabajamos, la defensa. Luego en ataque tenemos bastantes opciones, jugadores que son, bueno, algunos que llegan, otros que están de pivot. No quiero darte tampoco demasiadas pistas, aunque creo que en Xove ya nos conocen bastante, pero bueno, tenemos varios jugadores que son determinantes, yo creo, y un poquitín nos basamos en eso, en mantener la portería cero lo más, un resultado más corto posible, y luego pues que en ataque tengamos nuestras opciones y las consigamos meter.
Sin duda Javier Paredo conoce al rival de mañana y que va a afrontar también el compromiso con muchas precauciones, sobre todo teniendo muy en cuenta las contras del equipo visitante. Dispone prácticamente de todos los jugadores para afrontar ese compromiso. Ya digo, se juega muy tempranito, 4:30 de la tarde. El resto de la jornada en el mundo del fútbol, les apuntamos que en la Preferente Galicia tenemos que el Fútbol va a jugar en casa, recibe al Boimorto domingo 4 de la tarde. El Ribadeo viaja a un campo muy complicado en esta temporada, que es el campo de Aspontes. Juegan a partir de las 4:30 de la tarde y que el Viveiro recibe al Puebla en Cantarrana, será el domingo a las 4:15 de la tarde. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, tenemos que en la Primera Nacional el Club Baloncesto Viveiro viaja a Santiago para enfrentarse al Rosaría, será el domingo a las 7 de la tarde. Armando Otero tiene ahora mismo que esperar a ver con qué jugadores puede contar para afrontar este compromiso. Es la gran problemática que tiene el entrenador del equipo bivariense. Recordamos que la pasada jornada, por faltas de efectivos, debió suspender, aplazar el compromiso. En la segunda autonómica, el Celtas de Ceafoz, que va a jugar en casa, recibe al Porriño en el pabellón de Marzán. Será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, prácticamente con todos los efectivos, a excepción de Giovanni, que era la posible única baja que tuvieron de cara a ese compromiso de mañana. Y en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viviro, que viaja para enfrentarse al Deza, será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde.
35 minutos pasan de la 1 del mediodía. Unos consejos publicitarios.
Más de 1,000 veciños beneficianse da renovación de 3 estradas en Lourenzá. A Deputación financiou con 64.000 euros obras de mellora nas vías de Santo Tomé a San Adriano, Santo Tomé a Lindín e Santo Tomé a Santa María Mayor. Construcciones Isidro Otero foi a empresa encargada dos traballos, renovando 2,2 kilómetros máis con aglomerado en quente. A mobilidade é un dereito. A Deputación, co rural. Por eso meu carro canta.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
El proyecto formativo Eco Intereo te ofrece cursos totalmente gratuitos gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta ocasión hablaremos de gastronomía y productos locales con José Antonio Campoviejo, un chef con estrella Michelin que cocinará en directo para todos los asistentes. Será a las 5 de la tarde, el miércoles 28 en el Cine Teatro de Ribadeo y el jueves 29 en la Casa de Cultura de Vegadeo. Infórmate a través de la Asociación Intereo. Colaboran Caja Rural de Asturias y Serida. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de presupuestos, en este caso de los provinciales, de la propuesta de presupuestos provinciales de la Diputación de Lugo, y para desgranarlos tenemos con nosotros a la diputada de Economía y Hacienda, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Venían ustedes de presentar recientemente la propuesta de orzamentos para este vindeiro ano, 88,4 millóns de euros con una importante partida para investimentos. Además, contenos un poco en qué consiste estes orzamentos, as liñas xerais.
Bueno, pues este orzamento para o 2019 é fundamental para todos os veciños da provincia de Lugo, xa que pois moitos concellos da nosa provincia pois son os fondos que reciben prácticamente para facer investimentos e así mellorar a calidade de vida dos seus veciños. Hai que destacar pois que ao longo desta legislatura fomos quen de facer investimentos por máis de 221 millóns de euros, que eso se traduce pois en atender aos nosos maiores, en xerar tamén postos de emprego nos nosos concellos e, como non, pois en mellorar as estradas, en mellorar os accesos aos núcleos de población, os abastecementos, os saneamentos, en ofrecer tamén múltiples de actividades lúdicas, culturais e de ocio para así mellorar tamén e dinamizar os nosos concellos e achegarlles pois a cultura, rememorar as tradicións aos nosos veciños, en definitiva pois estar presentes no día a día de os veciños da nosa provincia, que é o que pretendemos pois ca aprobación deste orzamento, poñer a disposición dos nosos veciños o orzamento provincial, estes máis de 88 millóns, polo que se refire pois a infraestructuras e a dotacións públicas. Este ano pois volvemos a ter unhas partidas amplias no que se refire a elo. Imos a destinar 11 millóns para obras e infraestructuras nos concellos a través de o plan único, e ademais pois ca incorporación dos remanentes, igual que este ano pois intentaremos chegar a eses 21 millóns que se destinaron con criterios totalmente objetivos para os nosos veciños. E tamén imos a seguir con ese plan provincial de mellora de as carreteras provinciais, achegando pois 15 millóns para melloralas e para mantelas, xa que creemos que precisamente pois a mobilidade dos nosos veciños, que é un dereito, evidentemente pois temos que facer un importante esforzo inversor, xa que somos pois a institución da provincia con máis estradas, tendo máis de 4.200 kilómetros de estradas provinciais, pero non van ser pois estas solamente as únicas inversións, xa que tamén pois na nosa comarca o Concello de Mondoñedo vai a beneficiarse con 300.000 euros para mellorar e rehabilitar ese mirador que xa iniciamos tamén a través de un obradoiro de emprego durante este ano, e outros proxectos importantes ademais pois interprovinciais, como pois o de habilitar unha tirolina entre o Concello de Monforte e o de Castro Caldelas, ou recuperar pois tamén a Casona do Incio, ou facer o rocódromo na capital da nosa provincia. Quero dicir, vai haber investimentos en todos os concellos e a maiores, pois estas cuestións que son inmobles da Diputación, proxectos nos que a Diputación pois quer implicarse en maior medida, pois tamén están contemplados neste orzamento para o 2019.
Nesa liña de estar preto dos veciños, tamén hai, supoño, cunha importante partida para algo moi necesario que están vostedes a impulsar, que é a construción deses centros da terceira idade.
Sí, bueno, a construción é a posta en marcha. Na nosa comarca, pois tamén temos dous que previsiblemente pois van a ser os primeiros en poñerse en funcionamento. Ademais, na Xunta de Goberno de hoxe que imos ter agora, vamos a aprobar os pregos de a contratación de os servicios para poñer en marcha estes centros. Son pois o do meu concello en Trabada e o de Ribadeo. E para elo, pois vamos a destinar 6,3 millóns de euros, dos cales pois dous se van a chegar para asumir precisamente os custos da posta en marcha e o financiamento das plazas aos maiores da nosa provincia. Evidentemente, na nosa provincia, pois os maiores son os que teñen as rendas máis baixas. No meu concello son as rendas máis baixas de toda a comarca. E evidentemente, desde as administracións públicas, pois temos que asegurar que os nosos maiores teñan un envellecemento digno, que poidan ter os cuidados necesarios con independencia da súa capacidade económica, e aí pois vamos a estar preto tamén tanto a Diputación como os concellos da provincia, que nos sumamos a este convenio ca finalidade de que pois os veciños con independencia da súa capacidade económica poidan ter un envellecemento digno e como se merecen. Os restantes 4,3 millóns pois van a ser para as partidas necesarias para continuar cos proxectos de construción das residencias de pois a Ponte Nova, Folgoso, Guitiriz, Porto Marín, a Pobra de Brollón, Becerreá ou Pantón.
Pues ahí en línea serais esos presupuestos, esos orzamentos da Diputación, 88,4 millóns de euros, que tamén teñen partidas para o sector primario, emprego, turismo, patrimonio, etcétera, e xa iremos desglosándoos máis adiante. Mayra García, moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Un alto en el camino y seguimos con muchas más cosas.
Cerca Sofá, la gran cadena del sofá, inaugura tienda en Amariña. Los sofás más actuales y los colchones más cómodos ahora a tu disposición en Amariña Lucense. Y además, con ofertas especiales de inauguración. Chaise longues, sofás, butacas relax, canapés, colchones. Ven a conocer nuestras dos plantas con lo más actual a los mejores precios. Merca Sofá, con tiendas en A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, ahora también en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa. Merca Sofá, Merca Sofá, Merca Sofá, Merca Sofá.
Como se acerca a las 2 de la tarde, seguro que es un buen momento para ir de vinos. Vamos a hablar de Bodega Semina, que ha presentado en La Mariña sus últimas novedades. Lo hacía anoche en Ribadeo, en el Gastrohotel Javier Montero, que se va a abrir, por cierto, el Gastrohotel ya probablemente la próxima semana. Pero ahí, en una reunión a petit comité con un buen número de hosteleros y también distribuidores de la distribuidora que se va a encargar de poner estos vinos en el mercado, nos presentaron esos caldos y las calidades que tienen. Estaban están representantes de Emina y representantes también de la distribuidora, que es Discosta Norte Castillo San Damián. Se trata de vinos Emina de las denominaciones de origen Rueda y Ribera del Duero. Son vinos destinados a un público con espíritu joven. Vinos elaborados, o espíritu joven, ¿eh? Vinos elaborados con la máxima tradición en combinación con la última tecnología. Destacaban que Carlos Moro, que es el presidente de Bodegas Matarromera, ganó, por ejemplo, el Premio Nacional de Innovación el año pasado, entre otros galardones. Vamos a escuchar a Teresa Muñoz, del Departamento de Comunicación de Emina.
Bodegas Emina significa, por así decirlo, la modernidad de Bodegas Familiares Matarromera, en cuanto a que está dirigido a un público con espíritu joven. Son vinos que están elaborados con la máxima tradición, pero además con la última tecnología. Emina Rueda nació en el año 2005 y Emina Ribera nació en el año 2005 y Emina Rueda en el año 2007. Emina Ribera está ubicada en Ribera del Duero y Emina Rueda en Medina del Campo. Y entonces son dos marcas que representan la modernidad, también son totalmente innovadoras. De hecho, Carlos Moro, el presidente, ganó el Premio Nacional de Innovación el año pasado y el pasado viernes recibió también el premio a la mejor bodega abierta al turismo de la Asociación Española Ciudades del Vino, ACEVIN.
Según nos destacaba Teresa Muñoz, tienen 400 hectáreas entre todas las bodegas Emina, una producción aproximada de 4 millones de botellas entre las bodegas de Emina Rueda y Emina Ribera. Luego, el complejo de Emina Ribera es un atractivo turístico en sí. Cuentan con un museo del vino, un restaurante, un hotel rural. Son muchas las personas que van allí a conocerlo. Organizan catas, visitas guiadas, incluso algunas con juegos para descubrir los vinos y talleres de hostelería, de coctelería, perdón. El enólogo Javier de Castro estaba allí, quien fue, por cierto, el encargado de realizar toda la cata comentada de los vinos que allí se probaron. Explicaba de dónde proviene la palabra Emina, que resulta que era una medida que utilizaban antiguamente los monjes para tomarse el vino. Lo escuchamos.
Hacemos un guiño a lo que es la tradición y la cultura, mismamente por el mismo nombre de Emina. Emina hace referencia a una, por así decir, una dosis de vino que tomaban los monjes del monasterio cisterciense de Santa María de Malbuena. Y entonces creemos que es un guiño a hacer a la tradición, la cultura del vino de la Ribera del Duero y luego también no solo a la Ribera del Duero, sino a la región del Duero. ¿Por qué digo la región del Duero? Porque elaboramos vino en diferentes partes que riega el río Duero, entre ellos está Rueda y Ribera del Duero. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer y vamos a ver, y potenciar los vinos, sobre todo premiums, desmarcando un poco la diferencia. Vamos a presentar un verde Cupermeto en barrica, que son vinos que no son tan normales, o sea, los blancos ahora mismo está teniendo una tendencia a la alzada a lo que es la crianza en barrica y queremos potenciar, desmarcar un poco nuestros vinos. ¿Por qué? Lo primero, por el tipo de suelo donde nos estamos encontrando, un suelo pedregoso que marca un poco lo que es la acidez del vino, y luego aparte la manera de elaborar el vino, o sea, es un vino, una vinificación, lo que se puede decir, integrada.
Bueno, pues nos hablaban de las propiedades del vino, de la forma de elaborarlo, datos todos muy interesantes y curiosos. Y luego, por ejemplo, también Rafael Gómez, que es responsable comercial de Bodegas Emina, nos hablaba de que el vino que estaban presentando es un perfil moderno, acorde con las tendencias del mercado actual. Buscan que predomine el sabor a fruta, que sea el mayor protagonista, y destaca que gustan a perfiles de público muy amplios, que son muy fáciles de beber, muy fresquitos y casi golosos. Estaba también ahí en la presentación de los vinos el distribuidor que se va a encargar, Discosta Norte Castillo San Damián, que es José Antonio Veiga, y decía que esto es una apuesta segura.
Son dos apuestas seguras, por eso estamos aquí con la bodega, que también quería aprovechar para daros las gracias por haber confiado en Discosta Norte, en Castillo San Damián, y seguro que vamos a disfrutar todos porque son apuestas seguras, no tengo ninguna duda.
Se degustó ahí un verdejo, también un crianza, un reserva, el Emina Atio, que ahora comentamos, y luego durante la comida, que también hubo un agape para maridar esos vinos, el Emina Pasión, Emina Espuno, Espumoso Brut Nature y el Cian Roble Tinta de Toro. Como decimos que había algo muy especial, nos lo comentaba el delegado comercial de Emina, Rafael Gómez, incidió en una presentación en exclusiva, en Ribadeo, de su vino más prestigioso, que es el Atio. Es un vino diferencial de la bodega. todavía no está en el mercado. Justo se etiquetaron esas botellas de esta nueva añada de 2014 para ponerlas en Ribadeo y presentarlas en el evento de anoche. A partir de la próxima semana sí que se podrán encontrar ya en los mercados. Escuchamos, como decimos, al responsable comercial y marketing de Mina, Rafael Gómez.
Contamos aquí en Ribadeo, en exclusiva, con las primeras botellas de la nueva añada de Atio, que es el Atio cosecha 2014, ¿vale? Que todavía no están en el mercado. Las primeras botellas las vamos a poder disfrutar hoy aquí. Vienen recién etiquetadas, las han traído mis compañeros de bodega. Atio es el vino de autor de Bodega y Mina, el vino de mayor nivel, que procede de un pago concreto, el pago del horno, que no se elabora todos los años, y que realmente el vino diferencial de la bodega. Y hoy presentamos aquí la añada 2014, en exclusiva, en primicia mundial. Todavía no está en ninguna otra parte del mundo.
Pues ahí, en primicia mundial. Y después de las presentaciones de los vinos, como decimos, y de la cata comentada y explicada por el enólogo, se pudo disfrutar de un maridaje de esos vinos con varias propuestas gastronómicas del chef Javier Montero. En esas instalaciones nuevas que se van a inaugurar próximamente, el Gastrohotel Javier Montero, que está en la zona de las Barreiras de Ribadeo. La próxima semana previsiblemente se inaugura. Un alto en el camino y seguimos a disfrutar del vino.
€232.000 é o presuposto que achegou a Deputación para mellorar a conexión entre a Ponte Nova e a Fonsagrada e renovar o acceso a 6 núcleos do municipio mariñán. 7 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, da Ponte Nova por Vila Ouruz a Nacional 640 e da Ponte Nova a Fonsagrada. Taboada e Ramos foi a empresa que fixo as obras. Son estradas que empregan a diario centos de veciños de Conforto, Vila Ouruz, Foxas e Cova. A mobilidade é un dereito. A Deputación co Rural. Por eso meu carro canta.
Este finde celebra el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas, con descuentos especiales este fin de semana. Disfruta del Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Seguimos adelante. Cuando faltan 9 minutos para las 2 de la tarde y hablamos con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Fálenos usted de ese reparto de composteiros que fixeron recientemente. ¿Por cuántos van xa?
Sí, bueno, estamos casi cerca dos 200 composteiros, pero creo que en concreto van 180 habitos. Pero creo que é unha campaña que además temos que concienciarnos todos. E así estamos facendo tamén desde o Concello de Cervo, que vamos desde o ano 2010 repartindo neles e tamén intentando concienciar aos veciños do importante que é ter actitudes que sexan medioambientalmente respetuosas, non? Eu creo que iso é o máis fundamental de todo. Hoxe en día, ademais, e dentro de moi pouco, xa nos van a plantear pois unhas datas en donde nos van a obligar a todos tamén a facer a reciclaxe de todos cantos residuos temos, e tamén os residuos orgánicos, vanos poñer pois unhas porcentaxes de reciclar este tipo de residuos orgánicos en uns márgenes dentro de moi poucos anos, porque ao fin e ao cabo é fundamental ter unha actitud en donde todos os recursos que estamos, de todos os recursos que temos, e despois todos os desfeitos que temos deses recursos, intentar aproveitarlos o máximo posible, porque ao fin e ao cabo falamos de que o planeta é un planeta finito, non hai dous planetas Terra, ni moito menos, e temos que ser moi moi respetuosos todos para seguir garantizando pues, a existencia de moitísimas xeneracións. Por eso que eu creo que nos falamos desde unha vertiente local, como é o noso concello, o Concello de Cervo, que como dixen, levamos desde 2010 concienciando en facer o reciclaxe da materia orgánica a través de repartir estes composteiros que repartimos de xeito gratuito, porque queríamos concienciar e queremos concienciar a nosa xente de que hai que compostar, e eu creo que ademais agora vamos a reforzar moitísimo máis ese mensaxe por todo canto acabo de comentar anteriormente, sobre todo tamén tendo en conta que dentro de pouco vai ser unha obligación, van nos obligar a todos, a todas as instancias europeas, a realmente a ter unhos porcentaxes importantes de reciclar todo tipo de material e tamén a materia orgánica. Nos en Cervo partimos, Juana, de que xa levamos anos facendo e intentando pois concienciar os nosos veciños, cerca de 200, pero vamos a seguir traballando para que esa cifra aumente cada vez máis.
E dentro dese cuidado tamén polo entorno, van vostedes establecer un protocolo para erradicar a erva da pampa?
Bueno, a verdade é que o aspecto medioambiental nos en Cervo témolo moi presente sempre, e eu creo que ademais é algo que, bueno, que está un pouco moi presente no noso día a día a hora de traballar. É tal como le van escoitando os ointes da tua radio durante todo este tempo que le vamos falando. Eu creo que nós, ademais de Encervo, tamén nos incluímos en unha rede estatal que se chama Rede Estatal pola Biodiversidade, e en función desta rede, desta biodiversidade, de preservala, é polo que fixemos este protocolo de actuación para eliminar esta planta invasora, que é a erva da pampa, que é unha planta que poderá parecer moi bonita, estéticamente moi ben, pero que realmente non deixa de ser unha planta que vende fora e que pon en peligro a nosa flora autóctona. Por lo tanto, eu creo que tamén é importante tenlo en conta. A maiores de que unha planta que incluso hasta para as especies animales herbívoras, pois tampouco non é nada boa, non? Pois eu creo que dentro deste protocolo de actuación, o que fixamos e o que vamos a facer é visualizar todos os sitios do noso concello onde temos esta erva da pampa e intentar ser moi cautelosos, cuidadosos, sobre todo a hora da súa eliminación, porque tamén sabemos que non se vai eliminar de repente. Agora iniciamos esta actuación, vamos ter que volver en primavera, vamos ter que utilizar algún tipo de produto específico para eliminar, para que un pouco destrua as raíces desta planta invasora, pero creo que tamén en sí pues estamos a traballar por esta biodiversidade, por conservar polo menos a nosa flora, a flora do noso país. Eu creo que iso é algo tamén importante, polo menos en Cervo, como te dixen ao primeiro, levamos moitos anos concienciados en ter este tipo de prácticas, en ter este tipo de actitudes. Ahora, pues bueno, todos levamos escoitando que nos en Cervo tamén xa antes do ano 2010, co tema dos composteiros, estamos a reforestar con árbores autóctonos todos os montes. Estamos, esos montes que son veciñales, montes que son municipales e que están plantados por eucalipto, pues estamos adoptando a decisión de cortar os eucaliptos e plantar pues árboles de aquí, ben se xan carballos, ben se xan castiñeiros. Bueno, eu creo que é unha aposta que nos facemos, eu creo que ademais é unha aposta de futuro, pensando na nosa xente, nos cervenses de mañá.
Falenos de outra actuación que teñen vostedes por aí pendentes para mellorar a zona de Galdín. ¿Queren conectar esa zona co centro de saúde?
Sí, ademais é unha obra moi importante, unha obra que ademais vai a conectar estes dous puntos que acabas de comentar, Juana, o centro de salud coa zona de Galdín, e un vial de cerca de 350 metros, en donde vai ter pois unha amplitud, un ancho de 12 metros, donde aí se vai incluir a zona de rodadura dos coches, as aceras e unha zona de aparcamientos. Un vial que ademais vai estar iluminado. Vamos a construir en esta zona pois unha ponte paralela a que hai ahora mismo e que atravesa a vía do Cebe. Vamos conservar a antigua, porque ao fin e ao cabo tamén pues, ten as súas peculiaridades e a súa historia. E tamén vamos a construir dúas rotondas nas zonas de enlace deste vial coas dúas carreteras respectivas. Unha zona vai ser un vial de entrada para San Ciprián alternativo e ademais que vai a aliviar moito o tráfico no núcleo de San Ciprián. Eu creo que eso ademais vamos a dar cuenta desde o mismo momento que esa obra se esteña rematada. E tamén vai ser unha alternativa mentras non se faga o vial que ten que facer a Diputación de acceso ao polígono industrial de Cuíña, pois mentre non a Diputación non cumpla ese requerimiento, pois vai ser tamén unha vía alternativa para que o tráfico pesado se desvíe por aí hacia o polígono industrial de Cuíña. Un investimento, Juana, de máis de 600.000 euros, en concreto 640.000 euros, que provenen dun convenio que firmamos no seu momento coa Xunta de Galicia, e en concreto coa Consellería de Infraestructuras. Bueno, un vial que nos vemos que ademais vai ser unha obra que vai dar pues, ese, a San Ciprián pues, unha versatilidade e unha accesibilidade moito mellor da que hai en estes momentos, e eu creo que unha vez que esteña feita, pues, eu creo que todos nos vamos satisfacer moitísimo desta obra, repito, unha obra importante e unha obra en donde tamén a Xunta de Galicia pues, puxo o seu grau de área.
A ver se si me pode contar para rematar nun minuto, só temos un minuto, esa axenda da fin de semana, actos de violencia de xénero, ademais...
Sí, bueno, un fin de semana donde conmemoramos o facemos pues todos ese chamamento a lacra da violencia de xénero, en donde ademais pois quero ter un recordo moi grande a María José e Adela, que logo vai facer 5 anos da súa traxedia, do seu brutal asesinato. Creo que algo con o que vamos a conmemorar este fin de semana, pois pues, é un poquinho para intentar concienciarnos cada vez máis do que non pode ser e do que nunca pode ser. Vai haber, en este caso, pois pues, o sábado, vamos ás 12 do mediodía na Casa do Mar, un obradoiro de autoestima. Ás 7 da tarde, pois pues, vai haber unha actuación teatral do grupo Ardora, onde tamén se van a representar obras con esta simboloxía. E hoxe vembres tamén ás 6 da tarde, pois pues, vai haber actividades a través da Asociación Mulleres en Igualdad e tamén da Asociación Aventados, que en este caso vai ser o domingo 25, por lo tanto vai ser un fin de semana en donde todos nos vamos a pensar e a centrar no importante de evitar, de facer o posible para evitar esta lacra.
Pois aí temos esas actividades, e logo unha tamén que resalta por aquí este sábado, unha exhibición de baile deportivo e de salón con 15 parellas da Escola de Baile Hovercross procedentes de toda a Mariña, que teñen vostedes tamén no pabillón da Veiga. Moito que facer, moito que recordar, e reivindicar. Gracias, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar con nós. Que pase moi boa tarde e boa fin de semana tamén.
Moitísimas gracias a vos e moi boa fin de semana para todos.
Y aquí termina Costa Viva, pero en un ratito seguimos, 2:20 en mediodía en la costa, ya lo saben.